Bueno, buenas noches a todos. Otro programa más de experiencia en este lunes 21 de abril, ¿sí? Del 2025, con novedades. Así que bueno, espero que estén todos muy bien. Una noche no muy fresca.
No, exactamente.
La verdad, capaz que llueve mañana, ¿no? Esperemos que no.
Esperemos que
basta
no.
De lluvia.
No, basta.
¿Todo bien, Diana?
Todo bien, sí.
¿Todo tranquilo?
Un lunes raro, digamos. Sí, todo tranquilo.
Sí, un lunes raro.
Sí.
Saludamos a Marcela, que ya está ahí conectada, a Pochi, a Norma, a Omar, así que ya hay unos cuantos conectados.
Bien, muchas
la
gracias.
La idea de esta noche es hablar, ¿sí?, del tema, bueno, Papa Francisco y todo lo que con eso acarrea, ¿no?, que es
lo
mucho.
Lo que viene después.
Porque, bueno, uno ve la noticia hoy en día y uno, yo por lo menos me siento que soy una basura con respecto a lo que vengo diciendo y sosteniendo y venimos investigando con respecto a lo que se habla de Francisco. Pero bueno, cada uno tendrá su opinión y su investigación con respecto a eso, y yo concuerdo más con las personas con las cuales voy a hablar esta noche, que es el doctor José Luis Getor y el investigador católico Raúl Lancelotti, ¿no?, de Bahía Blanca, y el doctor Getor, que está en Mendoza. Así que en la medida que podamos comunicarnos con ellos, vamos a usar mi teléfono, porque estamos en un grupito ahí de Telegram, para tratar de comunicarnos los cuatro, ¿no? O sea, ellos dos por Telegram y nosotros dos acá. Uh-huh. Desde los estudios de FM Reencuentro. Así que mientras Diana le va a leer un pedido, que es el pedido solidario de donación de sangre para Hernán Pupilli, bueno, yo me voy a poner en contacto con tanto con el doctor José Ligetor que con Raúl Lancelotti.
Listo, bueno, se necesitan 50 dadores de sangre de cualquier grupo y factor para Hernán Pupilli, quien se encuentra internado en la Clínica Colegiales de Cava. Los donantes podrán acercarse el sábado 26 de abril desde las 9 de la mañana a la calle Belgrano 470, ex guardería municipal. Técnicos de la Fundación Hematológica Sarmiento estarán en Lobos para realizar las extracciones. Confirmar asistencia llamando a Fernando Pupilli a través de mensaje de WhatsApp al número 11 38 13 05 74. Tienen que llevar DNI, desayunar siempre, tener entre 18 y 65 años, se le realizará un apto médico, se puede donar sangre cada 4 meses, tienen que pesar más de 50 kilos, no se puede donar si fueron intervenidos quirúrgicamente en los últimos 6 meses, no se puede donar si en los últimos 6 meses se han hecho un tatuaje, acupuntura o perforaciones en la piel. En frecuencia, porque cuidamos al donante, puede donar por año una vez las mujeres, 4 veces los hombres. Consulta si tenés alguna duda al 4666-9898. Muchas gracias.
¿Qué tal? ¿Cómo anda? ¿Bien?
¿Qué
Bueno, continuando con el programa, y como habíamos anticipado, no sé si escuchan bien, pero bueno, ya estamos en línea y con Raúl Lancelotti y con el doctor José Luis Getor. Buenas noches, ¿cómo andan? Hola.
Hola, Fernando. Hola, Raúl. Yo lo tengo un poco congelado ahí, Raúl.
Sí, ¿no?
Sí, lo tengo congelado por la internet.
Buenas noches, Fernando. Muchas gracias por tu invitación.
Se escucha medio bajo, ¿no?
Te escucho bien.
Ahora, bueno. Bueno, agradecerle a los dos por atendernos. Acá estoy con Diana en los estudios.
Buenas noches, ¿qué tal?
Hola, Diana.
¿Qué tal? Buenas noches, gracias.
Buenas noches, querida. Gracias a ustedes por darnos el espacio para comunicarnos. Sabemos que este tipo de comunicaciones no es muy habitual. La gente está acostumbrada a manejarse con los medios hegemónicos que verdaderamente no dicen la verdad, sino que emiten un relato prefijado. Tal es así que todos los periodistas dicen lo mismo respecto del mismo sujeto.
Todos.
Así que, claro, o sea, evidentemente que no hay mucha libertad para decir las verdades que uno puede decir acá en este tipo de entrevistas, ¿no?
Y que son también, ¿no?, que, doctor, son poco aceptadas, porque todo lo que vayamos a escuchar esta noche, en su mayoría, yo le decía recién cuando presentaba el programa, uno se siente una basura porque va en contra de todo lo que están diciendo por la televisión, ¿no es cierto?
Y bueno, en realidad, ir en contra de la mayoría, ir en contra de la corriente grande, digamos, es ir un poco a favor de Cristo. Cristo dijo muy bien, traten de ingresar por la puerta estrecha, ¿no?
Y sí.
Es ancha la puerta que lleva a la perdición. Así que estamos ante una disyuntiva de creerle a estos comunicadores globales y globalistas, o creerle a Jesús, ¿no?
Exacto.
Lunes después de Pascua, se revela la muerte de este individuo, que realmente nadie sabe si murió hoy, murió ayer, la semana pasada, el mes pasado, nadie sabe. No han mostrado ninguna imagen, por lo menos todavía no le he visto ninguna imagen del cadáver, aunque sabemos que todo este tipo de imágenes se pueden fraguar, hay efectos especiales. Bueno, han hecho películas maravillosas con efectos especiales, así que imaginémonos cómo lo van a enterrar. ¿Cómo no van a enterrar a un papa con efectos especiales, no es cierto?
Ni hablar.
Nos hicieron creer a todo el planeta que había una pandemia, ¿cómo no van a crear efectos especiales para...?
Aunque llegamos a la luna.
Puesto papa, ¿no? Un eclipse de luna, hasta lo que quieras.
Exacto.
La verdad está en el corazón. La verdad la dice el corazón.
Y yo creo que sí.
En el fondo, donde uno siente que lo que está haciendo y lo que está comunicando es la verdad. Cuando uno se une a Dios y le pide a Dios que lo ilumine, le pide luz para poder ayudar al prójimo a través de estos medios de comunicación que son tan valiosos, porque dejan huella, cualquiera puede levantar esta comunicación desde cualquier parte del mundo.
Exactamente. Y hoy a la tarde estábamos hablando, no sé si Raúl me está escuchando, pero bueno, estábamos hablando con Raúl y él me explicaba de la profecía de Fátima con respecto a la cisma. Y bueno, me gustaría por ahí, si Raúl me está escuchando, que nos explique él realmente, porque yo eso no lo sabía y realmente me dejó muy sorprendido lo que me contó Raúl.
No podemos descartar, Fernando, que en el transcurso de los próximos meses aparezcan también nuevamente dos papas o dos figuras representando a dos sectores completamente opuestos dentro del catolicismo. O sea, estamos hablando de un representante de la falsa iglesia bergogliana, masónica, un papa electo en este cónclave que se va a presentar ahora, entre abril y mayo, y que más adelante surja otro papa, tal vez electo fuera del Vaticano, y que represente a la verdadera iglesia católica. Entonces, así como hubo dos papas, Ratzinger y Bergoglio, puede repetirse esa situación de dos papas, uno falso, repito, electo en el cónclave del Vaticano, seguidor de línea política de Bergoglio, y que más tarde surja un segundo papa que representa a la verdadera iglesia de Cristo, a la verdadera iglesia católica, y que se haría oficial lo que sería proféticamente hablando el cisma.
El cisma.
Otro cisma. Cisma como sinónimo de una situación de división, de ruptura, una ruptura dentro de la Iglesia Católica, ya algo como algo oficial. ¿Te das cuenta, Fernando?
Sí, 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 tal cual. Lo que pasa es que a la gente le cuesta creer todo esto, obviamente, como decía el doctor, cuando uno consume la televisión y ve testimonios, ¿sí?, todo el santo día, donde van a los barrios, donde van a la gente que era asidua de Jorge Mario Bergoglio en Buenos Aires, que todo el mundo habla maravillas de él, cuesta creer, no a mí, personalmente yo... los vengo siguiendo a ustedes y escucho y voy estudiando también, de acuerdo a todo lo que ustedes hablan, y para mí es así, porque una persona como yo, que soy un gil de cuarta, vamos a decirlo claramente, me interiorizo y sé lo que tienen las vacunas de calendario de los chicos, que tienen fetos de chicos abortados, como el Papa Francisco o el Papa que sea no va a saber de todo esto, manejando el mundo prácticamente, con intereses políticos, con montones de cosas. Yo ese verso realmente no me lo como. Entonces, lo que cuesta siempre, es más fácil, ¿no?, como decía Chinda Brandolino, ¿no?, es mucho más fácil hacer creer una mentira que decirle a la gente que lo que le están diciendo es mentira, ¿no es cierto?
Bueno, por eso Bergoglio, como representante de esa mafia farmacéutica, llegó a decir que nosotros los negacionistas nos vamos a ir al infierno, que vacunarse es un acto de amor. Lo que nos dijo Bergoglio es que el Vaticano tiene acciones en Pfizer, por ejemplo.
Claro.
Eso lo confirmó el investigador Eric Frattini ya por los años, en el año 2013 más o menos, en una entrevista radial con un periodista de apellido Blanco, si no me equivoco. Eric Frattini era especialista en temas del Vaticano, confirmó que justamente el Vaticano tiene acciones en Pfizer, entonces ese negocio multimillonario de vender a cada estado a nivel mundial lotes de millones de vacunas, era un negocio multimillonario que se beneficiaba el mismo Vaticano corrupto que está al servicio de este nuevo orden mundial. Entonces, para imponer la falsa pandemia, la masonería mundial tenía que primero infiltrarse dentro de la Iglesia Católica, cosa que hicieron en la década del 60 con el Concilio Vaticano II, y poner a un representante como Jorge Mario Bergoglio para que millones de católicos caigan en la trampa de esa falsa pandemia, el falso virus, las falsas vacunas y el falso test de COVID-19. Adelante, Fernando.
Sí, bueno, realmente estamos ante los últimos tiempos, sin exagerar ni ser dramático, ¿no es cierto, doctor? O sea, realmente esto O sea, porque la semana pasada hablábamos con José Abdala, que es un militar, ¿sí? Un ex militar argentino que, bueno, habla de geopolítica y todo, y hablábamos del sionismo y todo esto, y que coincide, él nos decía que coincide la venida del Mesías, ¿sí? Judío, con la venida de nuestro anticristo, ¿no? O sea, aparentemente hay coincidencia en fecha.
Bueno, el mandato que tiene Benjamín Netanyahu de parte de ese profeta de la secta Chabad Lubavitch, el rabino que ya falleció, Menachem Schneerson, este profeta, este rabino, le dijo a Netanyahu que él iba a ser primer ministro de Israel, el último primer ministro de Israel, y que le iba a entregar el poder al Mesías. Entonces, ya desde la década del 90, en la cabecita de Netanyahu, este psicópata criminal de Netanyahu,
sí.
Él tiene en su cabeza la convicción de que si deja el poder es porque aparece inminentemente, ¿no? Sería algo inminente. Esa figura del rey del mundo, para nosotros el anticristo, que debería gobernar desde Jerusalén en el tercer templo de Salomón. Eso sería básicamente lo que está ocurriendo. Y para que aparezca ese Mesías, falso Mesías, tiene que haber sangre, tiene que haber sacrificios humanos, eso, el genocidio contra el pueblo palestino, el pueblo de Siria, de Líbano, todo este desastre que está haciendo Israel.
Masacre.
Un estado que en realidad es una especie de organización criminal que se dedica a matar gente en todas partes.
Qué bárbaro. ¿Usted tiene algo para agregar, doctor?
Adelante, José Luis.
Yo quiero recordarle a la gente que Bergoglio ha sido, en estos 12 años que ha ocupado ilegítimamente un lugar que no le correspondía, en realidad después del Concilio Vaticano II se desvirtúa el Consejo Cardenalicio y todo el colegio electoral lo pasa a manejar la masonería. Esto desde la muerte de Pío XII. Entonces, digamos, se han ido sucediendo en forma consecutiva a partir de Angelo Roncalli,
Juan XXIII,
sí. Claro, que fue el Papa de Transición, porque en realidad la masonería lo tenía pensado poner a Giambattista Montini.
Claro.
Giambattista Montini, que era subsecretario de Estado del Vaticano, Pío XII descubre que era un alcahuete de la KGB rusa, y que delataba a los sacerdotes que Pío XII mandaba del otro lado de la cortina de hierro a evangelizar en pleno auge del comunismo, ¿no? Entonces Giambattista Montini, comunista, él y toda su familia, como su secretario de Estado, era el alcahuete. Cuando Pío XII se da cuenta de esto, se enferma, pobre. Montini estaba en el Vaticano desde mucho antes que lo nombren a Pío XII, ¿no?
Claro.
Así que enferma, está una semana en cama, pobre, y después termina expulsando, lo echa del Vaticano, y lo mandan a Milán, que es la diócesis más grande de Italia, el número, y yo creo que por amenazas no lo sacaron de Italia a Montini, lo amenazaron a Pío XII probablemente, para no expulsar a este traidor de lo que sería el ámbito jerárquico de la Iglesia. Entonces, como no era papable, no era cardenal Montini, luego del asesinato de Pío XII, digo asesinato porque lo dirigió él desde Milán,
sí.
Montini no era cardenal, entonces llamaron al compañero de grado, digamos, que tuvo la misma graduación el mismo día que él, como masón, que era Angelo Roncalli, los dos pertenecían a la logia de París.
¿Eran Rosacruces, doctor?
El padrino era... No, era masón de la logia de París, cuyo padrino era Vincent Auriol, que era primer ministro francés, que fue el que le puso el birrete de cardenal al gordito este Roncalli, ¿no? Entonces lo trajeron a Roncalli al Vaticano, lo nombran papa, para poder traer de vuelta a Montini, ¿no? De hecho, Roncalli tenía cáncer, bueno, de haberlo sabido el colegio cardenalicio, no lo podían elegir papa. Un hombre enfermo no lo podía elegir papa. Así que, bueno, Juan XXIII se hace del papado y lo trae a... Lo primero que hace es traerlo de vuelta a Montini al Vaticano. Y ahí empieza toda la estantería, empiezan a poner un andamio arriba del otro, hasta llegar acá a Bergoglio, ¿no? Todos los papas que sucedieron a Pío XII son todos puestos por la masonería eclesiástica.
Hola.
Sí, te escucho.
No, que se había cortado. Usted dijo que a partir de Pío XII en adelante todos los papas eran masones.
Exactamente, todos los papas han sido elegidos por la masonería, tenemos documentación que lo acredita, y empezaron, a fomentar lo que llamamos el ecumenismo. El ecumenismo es sentarse en la mesa todas las religiones y convenir un punto intermedio, un punto de diálogo, esto es el ecumenismo. Dejar contento a todos, que Dios es el padre de todos y que, bueno, todos los caminos conducen a Dios, como decía Bergoglio, no importa la religión que tenga, todos los caminos conducen a Dios. Eso es absolutamente falso, estimado Fernando. Jesús mismo dijo en el Evangelio de San Marcos, se puede ver, capítulo 16, versículo 16, el que se bautice y se convierta y que crea, se va a salvar, y el que no, se condenará. Es palabra de Cristo, no soy yo quien lo está diciendo. Entonces, tenemos aquí toda esta estructura mafiosa del Vaticano, que contrariamente a lo que la gente vulgar cree, no es la iglesia somos todos los bautizados, ha metido en el, en el seno, en el corazón de los católicos, de que Jesucristo era comunista, de que había que igualar todo para abajo, en absoluto. Es más, Bergoglio llegó a decir que Dios no existe.
Sí.
Lo tengo grabadito acá en una misa, 31 segundos, ahora no sé si se alcanzan a escuchar, a ver, lo voy a tratar de reproducir. Bueno, esto lo dijo en una homilía en Roma. Esto es una de las tantas herejías que este señor, que aparentemente murió hoy, te repito, son noticias que nos llegan y las tenemos que tomar como ciertas, pero la verdad no tenemos ninguna certeza fidedigna, ¿no?
Claro.
Sino que los medios de comunicación ya sabemos todos que trabajan para el mismo, son jugadores del mismo equipo.
Una preguntita.
Saber que en tu acto político.
Sí, una pregunta. Si mal no entendí, recién dijo en la grabación que Dios no existe, que existe el Padre.
Dios no existe, son personas. Existe el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, pero el Dios como una idea loca, así, como algo
supremo. No como un ser supremo.
Son personas.
Ah, son personas. Según el Papa.
Son personas.
Sí, por eso lo entendí, pero... Son personas. Entiendo italiano, pero por eso me quedé con la duda. O sea, sí. El Dios de la Iglesia no existe, existen personas.
Claro, él quiso, quitarle rango divino a la figura de Dios, porque él pertenece a una logia que ha transformado el mundo en un mundo homocéntrico, ¿eh? Cuando en realidad el mundo debe ser teocéntrico. A lo largo de toda la historia, en todas las culturas y en todas las religiones, el centro de la creación es Dios, porque es el Dios creador. Nosotros, el hombre no vino aquí porque quiso,
claro,
sino por creación de Dios. Pero esta corriente homocéntrica lo que tiende es a olvidar a Dios. ¿Por qué? Claro, para esta gente el verdadero Dios es el hombre.
También, sí, doctor, también hemos escuchado, también no sé en qué momento dijo que el relato de Jesús había fracasado, o sea, algo de eso yo una vez lo escuché.
Cuando agarró el Via Crucis.
Exacto.
También en una gira lo dijo, eso no lo dijo en Italia, lo dijo en una gira.
En una gira.
Una gira porque tenía un traductor en inglés.
Sí.
Entonces sacó del bolsillo un Via Crucis, que son todas las estaciones del recorrido que hizo nuestro Señor
en la Pasión,
el Calvario, claro, en la Guerra Cruz. Dijo que esa era la historia del fracaso de Dios.
La historia del fracaso, exactamente.
Sí.
O sea, realmente lo han puesto para confundir muchísimo más a la gente, ¿no? Y tratar de engañar y seguir engañando, porque lo hemos hablado, doctor, también, y con Raúl, bueno, lo han hablado ustedes muchísimo más que yo en dirección correcta, y el tema de lo que es el Vaticano en sí, ¿no? O sea, el salón de conferencia del Vaticano visto desde arriba es la cabeza de una serpiente. Hay montón...
Y visto desde adentro también.
Y visto desde adentro también. Es algo que no se puede creer lo que estamos padeciendo, y lo difícil es hacerle entender a la gente de que esto es así, ¿no? O sea, es muy difícil hacerle entender a la gente.
Es muy difícil, Fernando. Nosotros con Raúl todas las semanas hacemos un programa de guerra espiritual para ayudar a la gente a munirse de las armas espirituales que Dios nos da para poder pelear contra estos verdaderos demonios que por dentro y por fuera están haciendo tanto daño, porque esta es una lucha por las almas, no es una lucha por los cuerpos. Entonces toda esta pantalla sanitaria, política, económica, lo único que tiende a descristianizar el mundo, ¿entendés? Tiende a que el mundo se olvide de Jesucristo, del Hijo de Dios, que vino a esta tierra a decirnos que el pecado se puede perdonar, que Dios lo va a perdonar, que confiemos en Él. Descristianizando el mundo, haciendo apología del pecado, diciendo que si baja un marciano él lo va a bautizar, que va a bendecir a los matrimonios homosexuales porque no tienen por qué no ser bendecidos. Son una herejía detrás de otra. Es un hombre que se ha autoexcomulgado, ¿no es cierto? De solo leer el primer capítulo de la Epístola a los Gálatas, San Pablo a este tipo de gente los expulsa directamente. Entonces, nosotros no tenemos que estar muy serenos, porque en los últimos tiempos Cristo va a querer que nosotros estemos serenos, ¿no? Como cualquier soldado que va a la guerra. No puede ir nervioso, no puede ir violento, tiene que ir con una mentalidad ganadora. Y bueno, teniendo a Cristo a nuestro lado no hay forma de perder, ¿no?
Claro.
Aunque perdamos la vida, la guerra la vamos a ganar.
¿Puedo acotar algo con respecto a todo esto? O sea, yo les digo mi opinión personal con respecto a lo que estaban hablando, el tema de la homosexualidad, el tema de... O sea, yo creo que nos han mentido con la verdad. O sea, mi forma de ver las cosas, yo creo que el Dios verdadero, el que no el que nos quieren vender, sino el verdadero padre de todo esto, yo creo que nos ha hecho a todos hijos, ¿no? El tema es aceptar eso. Yo no soy quien para juzgar, porque yo lo he escuchado a Bergoglio hablar. Hasta me ha convencido de ciertas cosas, pero yo me doy cuenta que detrás de todo eso hay un mensaje oculto, ¿no? O sea, nos mienten con la verdad, nos dicen cosas que después de atrás estimulan otra cosa. porque no hay un día del heterosexual, no hay un, o sea, porque apoyan el aborto, apoyan qué sé yo, las marchas gay, que yo no tengo nada contra eso, porque la verdad, pero yo digo, no hay necesidad de hacer una marcha en contra de la sexualidad de cada uno elige la sexualidad que quiere y de la forma que quiere. O sea, yo sí soy consciente de que si se ataca a esa energía sexual es por algo, ¿no? Por algo es. Pero en cierta forma, la verdad, a mí...
¿Eh? Es que ser hombre o mujer no lo elegí. Eso ya viene de fábrica.
Claro.
Se puede elegir, ¿entendés?
Pero me explico lo que quiero llegar, doctor, y Raúl. O sea, yo lo que yo digo es, yo no soy quien para juzgar a las personas, y no soy, y, o sea, yo no me atrevería a decir que Dios no va a perdonar a esas personas si realmente son personas de bien. Lo que yo creo que esta gente confunde es que detrás de ese mensaje viene todo lo demás, ¿no? O sea, me da la sensación a mí, ¿no?
Lo que hacía Bergoglio básicamente era decirle a cada grupo lo que esa gente quería escuchar.
Claro.
Entonces Bergoglio, si Bergoglio recibía jóvenes que apoyaban la ideología de género, Bergoglio los recibía en el Vaticano y le decía, bueno, la iglesia está abierta, vengan cuando quieran, está todo bien. Y a los, suponete, a los travestis le decían, bueno, está todo bien, vuelvan a la iglesia. Nunca convocaba Bergoglio a un verdadero arrepentimiento, porque acordate, Fernando, cuando Jesús le salva la vida a la Magdalena, a la prostituta,
sí,
le dice a Magdalena, te perdono, pero no peques más.
Exacto.
Uno de los grandes errores de Bergoglio, Bergoglio invitaba, suponete, no sé, a un narcotraficante, una prostituta, un travesti a la iglesia y a nadie le decía, tenés que arrepentirte, porque esto no es una joda, no es un circo romano, es la iglesia de Cristo. Entonces, Bergoglio no se puede poner por encima de Cristo y decir, bueno, ahora yo cambio la regla de juego, ¿te das cuenta?
Sí, tal cual. Por eso digo que, o sea, detrás de ese mensaje hay algo oculto, ¿no? Que a eso apuntan ellos. El todo vale, está todo bien, el que esto que dicen ustedes de no arrepentirse, de meterle para adelante, ¿no? O sea, la New Age a pleno, ¿no? O sea, con que esto, con que el hombre es igual a Dios.
A la gente hay que confrontarla con la verdad, no decirle lo que cada uno quiere escuchar. Esa es la clave.
Sí, coincidimos plenamente con respecto a todo eso. Lo que yo me refería era con respecto a lo que es el ser humano, ¿no? O sea, el ser humano como ser en sí. O sea, realmente yo creo que debe tener la compasión de Dios y la misericordia, ¿no? O sea, me da la sensación a mí, no aquel que no se arrepiente absolutamente de nada, como dicen ustedes, ¿no? Aquel que les da lo mismo cualquier cosa.
Es que es así, Fernando. Bergoglio decía una parte de la verdad y al no completar esa verdad,
claro,
la verdad queda escondida.
Claro.
La verdad queda escondida. Él decía, yo no le puedo negar el ingreso a nadie a la iglesia. Y en eso tiene razón.
Exacto.
Nadie le puede negar el ingreso a la iglesia. Lo que le tiene que exigir es conversión.
Exacto.
O sea, Bergoglio lo que quería era ingresar a la iglesia al pecador y que el pecador no se convierta, que no le pida perdón a Dios y entonces que se condene por eso.
Claro.
Es muy importante el pedir perdón y corregir, ¿me entendés?
Claro.
Corregir esta conducta pecaminosa.
Claro, porque él nunca condenó eso. En eso estoy de acuerdo con usted.
No, ¿cómo va a condenar si
lo promueve?
Él no podía condenar el aborto, él no podía condenar la conducta gay, no podía condenar el aborto. Nada de lo que condena a Dios él lo podía condenar, lo tenía que disfrazar. Él disfrazaba todo. Bergoglio tiene hecha más de 130, 140 herejías. públicas. Ha sido el, digamos, el antipapa, o el papa, como quieran llamarlo, este es un antipapa, público más hereje de toda la historia. O sea, no había día que no emitió una herejía. Mira, una detrás de otra, ¿no? Y te digo, herejía en contra de lo que dice Cristo, en contra de lo que dice San Pablo, en contra de lo que dice San Juan. Tremendo, tremendo. De todos modos, Jesús lo avisó, ¿eh? Lo avisó. Capítulo 15, versículo 13 de San Mateo. Toda planta que no haya plantado mi Padre Celestial será arrancada de raíz. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando lo escuchamos a este señor Bergoglio, porque todavía hay tantas grabaciones que lo vamos a seguir escuchando, diciendo todos somos hijos de Dios. Todos somos hijos de Dios. No, 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 ojo, acá Jesús dice, toda planta que no haya plantado mi Padre Celestial será arrancada de raíz. Quiere decir que acá en la tierra hay semilla que no la plantó Dios. Y si nos vamos al capítulo 13 del Evangelio de San Mateo, la parábola de la cizaña y el trigo, cuando Jesús dice que la cizaña y el trigo crecen juntas, pero que el trigo lo planta Dios y la cizaña la planta el diablo, bueno, evidentemente que aquí en la tierra el humano y el no humano se parecen, ¿entendés?
Claro, ya estamos entrando en un tema mucho más complicado para que la gente nos pueda entender. O sea, yo entiendo a lo que van ustedes, que tenemos...
No, no, no. ¿Eh? No estoy inventando nada. Estoy diciendo. Este señor que dicen que falleció, decía que todos somos hijitos de Dios.
Y porque supuesto...
No, hijo de Dios es el que cumple la palabra de Dios.
Pero la persona de buena... De buena acción, por más que no vaya a misa, vamos a suponer, ¿no? La persona de buena acción...
¿Eh? No estoy hablando de ir a misa. Estoy hablando de creer en Cristo como el Hijo de Dios, de bautizarse en la iglesia como corresponde, como Cristo nos mandó. Eso es un mandato de Cristo. La iglesia no es un capricho nuestro. La iglesia la fundó Cristo. Nosotros somos integrantes nomás.
Claro.
¿Entendés?
Claro, claro.
Entonces... Bueno, es como si vos estás, digamos, incorporado en un ejército y tenés que ir a la guerra y querés mandar a la guerra a gente que está desarmada. No, vos tenés que estar armado para ir a la guerra. Entonces tenés que estar dentro del ejército. Y el bautismo en el Espíritu Santo, que es el que ofrece la Iglesia Católica como heredera de San Pedro, ¿no es cierto?, que fue el primer papa, el bautismo que te ofrece con el Espíritu Santo es la protección que te da en contra del demonio.
Claro.
Todo lo que se va por afuera de eso, del mandato de Jesucristo, esto no es un invento del doctor José Luis Gestor, esto es una lectura del Evangelio, es la palabra de Dios hecha carne. Dijo, vayan a todos lados, a todo el mundo, y bautícenlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Mateo capítulo 28. Y que todo el mundo se convierta y sean mis discípulos. Eso es lo que mandó Jesús. O sea que el mandato de Jesús es molesto. Jesucristo le molesta a la gente. La gente no lo quiere ver a Jesús. ¿Entendés? La gente está cristofóbica. Lo detesta. Porque Jesús le manda a comportarse bien. A la gente le encanta comportarse mal.
Sí, sí, sí. Puede ser.
Esa es la verdad.
Sí, sí. Seguramente que es la verdad. Y seguramente es por algo se ataca tanto, ¿no? Porque...
Pero querido, tiró dos bombas nucleares en Hiroshima y Nagasaki, que eran las dos ciudades católicas de Japón.
Claro.
No, eso no, el que no abre los ojos y no le dice nada le dice eso, nada le dice eso. Ni siquiera en Nagasaki, que tuvo tres veces más potencia de megatones que la que tiraba en Hiroshima, hicieron un desastre en Nagasaki. Ni siquiera el milagro que ocurrió con el monasterio que había fundado San Maximiliano Kolbe, que quedó intacto a 3 kilómetros de donde cayó la bomba, quedó intacto en medio del cerro. Tampoco nadie fue a mirar y dice, mirá, el monasterio de estos monjes quedó intacto. Nadie se dio cuenta que había una protección a una bomba atómica. O sea, Jesús manda señales, pero la gente mira para otro lado
o no sabe a veces, ¿eh? Por eso es tan importante lo que hacen, doctor y Raúl, es tan importante lo que hacen, porque de a uno se van despertando, de a uno van conociendo la realidad de las cosas, porque esto, o sea, en catequesis, por ejemplo, en los colegios no se enseña absolutamente nada de todo esto. Se enseña doctrina y los chicos se aburren. Y realmente tenemos que apuntar a otra cosa, no a la estupidez, perdón, ¿no? Pero creo que tenemos que apuntar a otra cosa si queremos realmente cambiar esto. Porque está todo, o sea, esto de la masonería, de todo, está metido en todos lados. O sea, uno, yo tengo hijas adolescentes y...
Acá tenemos un experto que es Raúl con el tema de la masonería, de palabras mayores, acá tenemos...
Sí, sí.
Tenés en este momento en el aire a una persona que ha investigado y ha sido perseguido por investigar, ¿no?
Y sigue. Y sigue perseguido, pobre Raúl.
Ya que estamos, voy a promocionar mi documental Historia Secreta de Bahía Blanca sobre la llegada de los Illuminatis a la Patagonia Argentina. Acordate el plan Andina. Fernando,
sí.
de tomar la Patagonia Argentina chilena por parte del sionismo, asociado con los Illuminatis. Entonces, hay toda una historia paralela que nada tiene que ver con la historia oficial que nos contaron en la escuela primaria, secundaria, que nos hicieron leer el libro el manual del alumno bonaerense.
Sí, el Capelú.
El manual del alumno bonaerense, ¿Qué historia, qué época esa?
¿Qué época?
La cuestión es que estos medios alternativos han sido y siguen siendo muy valiosos a la hora de mostrar al público la verdad de lo que ocurre detrás del telón, ¿no es cierto, Fernando? Entonces,
claro.
con esfuerzo, con el boca a boca, fuimos ganando terreno a ese reino del mal. Es una batalla del día a día que la vamos ganando entre todos y también desde la fe, levantando la bandera de la fe en Jesucristo y haciéndole notar a la gente que vale la pena ser cristiano, porque hay un plan de salvación, de vida eterna que nos ofreció Jesús. Por eso el sacrificio de Cristo en la cruz, en la resurrección de Cristo, implica un cambio fenomenal en la historia de la humanidad.
Y yo les recomiendo que vean este documental porque yo lo he visto, ¿sí? Raúl está en su canal de YouTube, ¿no?
Sí, en mi canal tengo dos canales en YouTube, Raúl Lancelotti con minúscula y el otro con mayúsculas. Lancelotti te escribe con Z, una L y doble T.
Y doble T.
Y hay varios informes sobre masonería.
Exacto. Para contarle un poquito a la gente, Raúl, el tema, ¿cómo entra la masonería en la iglesia? Obviamente que en el mundo entra de varias formas, ¿no? En las grandes cúpulas, pero en la iglesia, ¿cómo logra infiltrarse?
Se dice que básicamente el plan de la masonería, que en otra época tendría otro nombre, empieza con el rey Herodes cuando mandan a matar a Jesucristo. Ahí empieza un plan secreto para eliminar no solamente a los apóstoles, a los discípulos, uno por uno lo fueron matando, eliminar a la cristiandad. O sea que si oficialmente, la historia oficial dice que la masonería fue creada, creo que en 1776, yo no le creo a la historia oficial. La masonería antes de 1776 funcionaba con otro nombre, incluso desde la época en que mandan a matar a Jesucristo, desde esa época hay un plan secreto para destruir al cristianismo, ¿te das cuenta, Fernando?
Claro, y el cristianismo nace 200 años después que muere Jesús, ¿no? Como movimiento.
El cristianismo nace en el Pentecostés, en esa atardecer donde desciende el fuego del Espíritu Santo y los apóstoles, discípulos quedan transformados a tal punto que se llenan de valor, de coraje, de fe y salen a predicar la buena noticia de que Jesucristo resucitó entre los muertos, que hay un plan de vida eterna, de salvación, en medio de toda una contexto de persecución tremenda del Imperio Romano, que por 2 pesos con 50 te mandaban a matar. Entonces había que ser muy valiente para predicar el nombre de Cristo en medio de ese contexto de fuerte persecución, tanto del Sanedrín judío como del Imperio Romano. Entonces la Agenda 2030 sería un resurgimiento del Imperio Romano y el Foro de Davos o incluso Israel, así como está con Netanyahu a la cabeza, y funciona como ese Sanedrín de la época de Jesucristo. ¿Qué hace Netanyahu? Por orden del Sanedrín manda a matar niños palestinos, madres, padres, abuelos, ancianos, en Palestina, en Siria, en Líbano. Es una matanza permanente. Esta sangre inocente derramada, bíblicamente hablando, lo encontramos en Mateo 23:33, cuando Jesús advierte: raza de víboras, serpientes, sobre ustedes caerá el castigo por toda la sangre inocente derramada. Es como que esa raza de víboras, de serpientes, que tal vez no tengan un alma exactamente, un espíritu humano, un soplo de Dios, tal vez ni lo tengan, es como que usan de combustible la sangre inocente derramada. ¿Te das cuenta? Por eso claro, Siempre hay guerra, siempre hay matanza. Y sí, esa sí, matanza viene por orden de ese Sanedrín que siempre estuvo vigente detrás del telón, detrás de todas esas figuras políticas que vemos en televisión. Detrás de todo eso se mueve el Sanedrín, las sociedades secretas, la masonería internacional, los Illuminatis. Es una matrix de control que usa, repito, como combustible la sangre inocente derramada.
Y nunca se acaba, ¿no? Porque la verdad, años y años y siglos con lo mismo. O sea, nunca se acabó, nunca... Sí. O sea, sí.
Se va a acabar el día de la segunda venida de Jesucristo. Ese día se acaba el mal, reino del mal.
Esperemos realmente, porque esto creo que está en un límite de hartazgo generalizado, porque la verdad estamos siendo bombardeados por todos lados. No sé si ustedes notan lo mismo, pero o sea, nuestra juventud está siendo bombardeada por todos lados. O sea, yo hablo con los chicos hoy en día, los chicos le da lo mismo cualquier cosa, lo mismo. Para ellos está todo bien, todo igual, todo lo mismo. No sé ustedes qué piensan, qué conclusiones sacan con respecto a esto. Y a veces me da la sensación que nosotros estamos nadando en dulce leche, porque es remar contra la corriente todo el tiempo y cuesta muchísimo meter la idea de uno en la sociedad de hoy mismo.
Y mira, Fernando, sí, esto que vos ves lo vemos todos, ¿no? Llega a un punto que uno, aunque esté lejos de las escrituras, se tiene que acercar a ellas y leerlas. Esto es bíblico, esto fue profetizado y se han cumplido sistemáticamente todas las profecías. Cuando uno lee el Apocalipsis y lo traduce a lo que ha sido el mundo en estos 2000 años, porque el Apocalipsis fue escrito hace casi 2000 años, y uno ve cómo se fueron sucediendo las guerras, las muertes, las plagas, el odio, el hambre, está todo profetizado y se ha cumplido todo.
Y entonces, Apocalipsis significa revelación, ¿no es cierto?
Apocalipsis es la revelación, sí, es el libro de las revelaciones, que parece ser un libro muy complicado de entender, pero hay muchos doctores de la ley, papas. Nosotros tenemos acá un sacerdote muy contemporáneo, el padre Castellani, que lo analizó muy bien. Yo estudio mucho el padre Castellani, que bueno, todavía algunas cosas el padre Castellani no las entendía, y que como esto fue hace mucho tiempo que él lo redactó y ahora se están cumpliendo las cosas que él no entendía, las podemos ver. Entonces, al agnóstico, al que no cree, le digo que la puerta de la verdad está al alcance de la mano. El que quiere la verdad, lo único que tiene que hacer es abrir el corazón, darse un baño de humildad y decir: Dios mío, ilumíname para que yo pueda comprender lo que está pasando. Cuando nosotros, Fernando, vemos tanto mal, tanta guerra, tanto sufrimiento, tanta muerte,
tanta mentira, ¿no?
Tenemos que pensar que no. Y mentira, o sea, todo lo que es pecaminoso, lo que va en contra de la voluntad de Dios. Tenemos que pensar que todo eso Dios no lo quiere y no lo promueve, sino que lo promueven sus acólitos, sus alfiles, sus aliados, digamos, que algunos, ya te digo, son terrestres y otros ni eso. Entonces, todo tiene un tiempo, o sea, Dios ya ha determinado un tiempo con una paciencia infinita para esperar las últimas conversiones, ¿no? Y de no producirse, esto se va a terminar. Como dijo Raúl, esta guerra se va a terminar cuando Jesús venga por segunda vez a la tierra. Así que bueno, ya no va a venir como un niñito en el portal de Belén, sino que va a venir como juez.
Claro.
Va a venir como juez, porque el sacrificio que él padeció es un documento histórico, la crucifixión es un documento histórico, tiene que llamarnos a la reflexión, tiene que llamarnos la atención la palabra de Jesús. A ver, ¿qué me está diciendo Jesús que yo, a lo mejor, porque estoy metido en el mundo, metido en los medios de comunicación, metido en la búsqueda del placer, del ocio, del divertimento, digamos, de la satisfacción corporal, y no estoy pensando que soy un ser eterno, que después de la muerte tengo una vida, y que esa vida va a quedar condicionada a lo que yo haga en esta vida? Entonces, no hay que desaprovechar el tiempo. Hay que pedirle a Dios luz para poder enderezar el camino, y aunque ya seamos grandes y creamos que no se puede, yo les puedo asegurar que sí se puede. Sí se puede. Pudo el mal ladrón y pudo el buen ladrón. Gestas, el mal ladrón a la izquierda de Cristo, no quiso convertirse y se condenó. Y Dimas se convirtió y dijo: Señor, estamos pagando nuestras culpas, acuérdate de mí cuando llegues a tu rey. ¿Entendés? Entonces, ahí en el mismo momento de la crucifixión, nosotros tenemos los dos ejemplos a seguir. O seguimos con nuestros caprichos y nuestras ambiciones personales, o nos damos un baño de humildad, miramos al crucificado y decimos: Dios, has bajado a la tierra para mostrarnos el camino, y el camino es el amor. Así que la ley de Cristo es la ley del amor: amar a Dios y amar al prójimo. En eso se resume toda la obligación de cualquier ser humano. Así que para cumplirlo, como es tan difícil, para cumplirlo, nosotros necesitamos que la gente se convierta, que crea en Jesucristo, que crea en su mandato, en su legado, y que se una al gran universo de gente que se va a salvar. Porque va a haber mucha gente que después de todo esto va a salir a flote.
Yo pienso igual que usted, doctor. El tema de abrir el corazón realmente al amor, y cuando digo amor, no por no decir Dios, ¿no? Porque creo que lo que no hay...
El amor proviene de Dios.
Exacto.
El el amor humano es imperfecto. Jesús decía, sean perfectos como mi Padre es perfecto. Busquen la perfección.
Necesitamos eso.
Porque... Es ahí, hay que leer el Evangelio, es un librito chiquito, Jesús habla. Nos han dejado tan poquito, Fernando. Nos han robado tanto de lo que Jesús dijo. Y nos han dejado muy poquito. Pero con lo que nos dejaron, te puedo asegurar que es suficiente.
Claro.
Una pregunta para los dos, ya como para ir cerrando el tema. Los próximos meses son claves para saber si vamos a tener un próximo Papa, ¿no?
Sí, acá hay un tema que yo voy a aprovechar esta pregunta para aclarar. La mayoría de la gente cree que la Iglesia Católica queda en el Vaticano. Lo voy a repetir. La gente cree que la Iglesia Católica queda en el Vaticano.
¿Qué?
El Vaticano es un Estado. Es un Estado y Bergoglio es el noveno jefe de Estado. Cuando el Vaticano dejó de ser un protectorado romano para ser un país independiente, empezó a tener su jefe de Estado. O sea que es un país.
Sí.
No tiene mucho que ver con la Iglesia Católica, aunque sus integrantes sean católicos bautizados. La verdadera Iglesia Católica la conformamos los bautizados. No es el clero, no hay que confundir, porque si no terminamos confundiendo la Cámara de Diputados con el país. ¿Cierto? La Cámara de Diputados no es la Argentina. No, es un organismo que está dentro de la Argentina, pero no es la Argentina. Ustedes son la Argentina. Yo soy la Argentina. Raúl, los oyentes somos la Argentina. No es el presidente y los diputados y los gobernadores. Bueno, algo parecido podríamos decir, no exactamente, pero parecido podríamos decir con la cristiandad. ¿Ves? La Iglesia somos todos los bautizados. Que el clero haya citado con ese un sitio en Roma para su administración, eso es otra historia. Pero no nos olvidemos que el Vaticano tiene su bandera, tiene su policía, tiene su soberanía. Entonces, abramos los ojos, porque ahí no está la Iglesia, ahí no está Dios. De hecho, en el Evangelio, en la Biblia, en el libro de Isaías, capítulo 66, dice muy claro el profeta, Dios no habita en casas hechas por el hombre. Dios, queridos amigos, habita en nosotros.
Qué gran verdad.
San Pablo, el que lo dice San Pablo en el capítulo 6 de la primera carta a los Corintios. Ustedes son el templo del Espíritu Santo. Ustedes son el templo del Espíritu Santo. Y en la primera carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 5, le dice, no extingan la acción del Espíritu. O sea, no pequen, porque si pecan, el Espíritu se va. Pero si no pecan, si se mantienen fieles a la recomendación del Maestro, el Espíritu permanece. Y era así, queridos amigos, que los cristianos de la antigüedad, llenos del Espíritu Santo, como dijo Raúl recién en Pentecostés, eran masacrados y iban al patíbulo con una sonrisa. Y los verdugos no se explicaban por qué. Porque estaban llenos del Espíritu Santo, porque sabían a dónde iban. Y eso es la fe. Así que, para tener a Dios adentro tuyo, no tenés más que acercarte. Si no estás bautizado, bautizate. Lee el Evangelio y entendelo. Pero que estate absolutamente tranquilo que el Vaticano no es la Iglesia Católica.
Claro.
Es una infiltración creada exclusivamente para vilipendiar y desacreditar a la verdadera Iglesia de Cristo que somos nosotros.
Qué gran verdad. La verdad, la mejor definición que he escuchado en años. Así que, bueno, ya hemos llegado al fin del programa.
Esperar a ver qué pasa.
La verdad, agradecerle a los dos por habernos atendido. Sé que están súper ocupados los dos y siempre dispuestos para enseñarnos un poco más siempre de todo este camino, ¿no es cierto?
Bueno,
Así que les quiero agradecer enormemente a los dos por sus enseñanzas.
No, yo soy el agradecido.
Muchas gracias por la invitación, Fernando, y un saludo muy afectuoso a todo tu público.
Un abrazo grande para los
gracias,
dos.
Gracias.
Y otro igual de mi parte, y bueno, cualquier cosa que necesiten para seguir hablando del tema en otra audición, estamos absolutamente dispuestos. Y como decía Jesús, nadie va a Dios, nadie va al Padre, sino es a través mío. Yo soy la vid, ustedes son los sarmientos. El sarmiento que no está unido a la vid, se seca y se quema. Así que, a volver a Cristo, que no muerde, que te recibe con los brazos abiertos.
Y a practicarlo, principalmente, ¿no?
Y seguro.
A practicarlo.
¿Quién ama a Dios, decía Jesús, aquel que cumple la palabra mía?
Un lujo. La verdad, un lujo. Les agradezco a los dos enormemente por haber pasado por experiencia. La verdad, han hecho un programa espectacular. Y seguramente...
Y más adelante,
los vamos
unos meses.
Los vamos a volver a molestar y analizaremos el nuevo...
A ver cómo va el mundo.
A ver cómo va el nuevo reinado.
A ver cómo va la locura esta.
Sí, tal cual.
Abrazo grande a los dos, ¿eh?
Gracias,
¿eh? Hasta pronto.
Buenas noches.
Gracias.
Hasta pronto.
Hasta luego, hasta luego.
Chao, chao.
Bueno, la verdad, excelente programa, enriquecedor. Y bueno, siempre se va a generar debate porque hay gente que esté de acuerdo, gente que no está de acuerdo, pero bueno, la realidad está ahí. Y bueno, cada uno lo utiliza y lo maneja y lo procesa como realmente puede y le da la cabeza, ¿no? Porque es difícil que nos digan siempre la verdad y aceptarlo de una, ¿no? Hay cosas para mejorar, y sí, siempre hay cosas para mejorar, y yo creo en el ser humano honesto, bueno, después su inclinación sexual, su qué sé yo, no sé. Realmente eso lo dejo en manos de Dios, ¿no? Porque yo no soy quien para juzgar a nadie, pero sí creo en la persona de bien, de buen actuar, ¿no? De buen corazón.
Yo los veo como personas.
Pero son, a ver.
Por ahí mucho lo que no entiendo es el cambio de sexo.
No, bueno, después.
Esa parte no.
Después lo que meten en la cabeza, pero a la después... juventud y a la gente, está todo manipulado, está todo muy. Con un embrollo muy grande, así que realmente es confuso todo y...
Yo opino muy distinto, por eso estuve callada, porque...
Claro, está bien.
Estoy parada la bebé enfrente, exactamente.
No, está bien, son opiniones, sí, y cada uno...
Y llevaría muy largo, sería, ¿no?
Claro.
Y yo no voy a cambiar, y las personas tan amables que estuvieron saliendo al aire tampoco, no tenemos por qué.
No, pero aparte, si entrevistamos a alguien es para que nos expliquen
su... Exactamente, desde su posición.
Exacto.
Y listo.
Realmente, bueno, le mandamos saludo a Mar allá de Prada, en Mar del Plata, te mando saludo.
Bueno, le dimos el celu por si alguno se quería...
Pochi dice, excelente programa, nunca simpaticé con este papa. Norma, mandame, bueno, un saludo grande. Eso no era el papa, dice, necesitaba mostrar. Bueno, es largo el ¿cómo es?
Si te olvidaste de pasar mi celu,
sí,
la gente se podía,
sí,
te lo anoté, bueno,
pero ya está.
Estabas muy entusiasmado, está bien.
Sí, qué sé yo, la verdad no quería a veces cortarlo para que no interrumpan su opinión, claro. Y realmente los dos para mí son unos fenómenos, ¿verdad? Los programas que hacen en dirección correcta son espectaculares, la verdad, lo que saben los dos. Después podemos estar de acuerdo o no, o sea, como decís vos, ¿no? Pero claro, que la persona, tanto el doctor como Raúl, hablan con realmente respaldando lo que dicen, es así. Así que bueno, a todos, bueno, Marcela también, mandamos besos para ambos, dice Marcela, bueno, así que allá de Capital, agradecerle a todos.
Para Katy también, que Katy participó desde mi celular.
Desde tu celular. Así que, bueno.
No sé si la conocía, Katy.
Sí, creo que sí. bueno, mi amigo Pablo Antonio Gómez ya cumplió año desde Belgrano. Le mando un abrazo grande, un hermano del alma.
Bueno, feliz cumple.
Así que a él y a la señora y a la familia. A todos, bueno, agradecerle por haber estado ahí. Realmente espero que les haya gustado el programa y nos veremos el próximo lunes, si Dios quiere.
Si Dios quiere, sí. Buenas noches.
Buenas noches.